Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El ejército sirio recuperó el control total sobre la ciudad de Deir ez-Zor, confirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Siria. Tras una serie de operaciones de precisión, el ejército sirio, con apoyo de las fuerzas aliadas, restauró por completo la estabilidad y la seguridad en la ciudad de Deir ez-Zor, se dice en el comunicado del Estado Mayor.
El comando del ejército subrayó la importancia de la liberación de la ciudad, ya que está ubicada en la encrucijada de rutas que unen la parte oriental de Siria con el centro y el norte del país. Además, el Estado Mayor calificó la ciudad de terreno importante desde el punto de vista económico. Según la fuente militar, zapadores sirios empezaron a desminar calles y edificios de la urbe.
La ciudad de Deir ez-Zor estuvo ocupada por Daesh más de 3 años, hasta que los militares sirios, con ayuda de las fuerzas rusas, consiguieron romper el cerco el pasado mes de septiembre. El experto titular Vladimir Kozin, del Centro de Investigaciones Militares y Políticas del Instituto de Relaciones Internacionales, en conversación con Radio Sputnik, pone de relieve la importancia estratégica de este éxito del ejército sirio, subrayando lo siguiente.
En esencia, se trata de la segunda capital, de la capital castrense, de las agrupaciones terroristas que se habían atrincherado en Siria. Y con su paso al gobierno legalmente elegido sobreviene la fase definitiva de la expulsión y del exterminio de los retazos de las bandas terroristas. A juzgar por el mapa de las acciones bélicas, va quedando hacia el lado de Irak un pequeño territorio que ya no dispone de construcciones defensivas poderosas. De ahí que este sea un paso importante hacia la liberación total de Siria de las distintas agrupaciones paramilitares que por tan largo tiempo estuvieron atormentando al país, asesinando a ciudadanos sirios con el apoyo moral, militar y técnico y financiero de los países líderes de Occidente, encabezados por Estados Unidos. Concluía el politólogo militar Vladimir Kozin.
Según comunicó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, los bombarderos estratégicos rusos Tu-22 y el submarino Kolpino atacaron este viernes objetivos de los terroristas de Daesh en la zona de Abu Kamal, en la gobernación siria de Deir ez-Zor.
Las fortificaciones, arsenales, puntos de mando y grupos de los terroristas fueron atacados por 6 bombarderos Tu-22 y 6 misiles del crucero Kalibr. Fueron lanzados por los submarinos en posición sumergida y recorrieron más de 650 kilómetros antes de impactar en los blancos de Daesh, precisó el portavoz de la cadena castrense rusa.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Moscú está interesada en que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa trabaje más activamente en la solución de la situación en torno a la autoproclamada República de Transnistria. Así declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la organización, Thomas Grimminger. Y prosiguió.
Rusia persigue igualmente que aumente el papel de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en los diálogos de Ginebra sobre la estabilidad en el Cáucaso y en los Balcanes. Subrayamos que en la solución de la crisis en Nagorno-Karabaj, el papel protagónico, conjuntamente con las partes del conflicto, pertenece a los copresidentes del grupo de Minsk de la organización, precisó el ministro.
Además, en la rueda de prensa, el ministro ruso de Asuntos Exteriores manifestó que Rusia está decepcionada con la posición de Austria, el actual presidente de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que denegó visados a periodistas de Crimea.
Los periodistas de Crimea y Sebastopol estaban acreditados para asistir a una reunión de la OSCE en Viena. Calificamos de un error la denegación de visados a los periodistas de Crimea. Ayer citamos al encargado de negocios internos de Austria a la Cancillería y le entregamos una nota. Expresamos la esperanza de que todos los países que acogen eventos de la organización no permitan tales acciones en el futuro.
También Sergei Lavrov enfatizó que Rusia está interesada en que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa utilice todo su potencial con el fin de lograr el cumplimiento de los acuerdos de Minsk sobre la normalización de la situación en Ucrania. Como era de esperar, el canciller ruso también comentó el tema sirio. En ese aspecto subrayó que todos los grupos opositores, tanto dentro de Siria como fuera del país, fueron invitados al Congreso del Diálogo Sirio a celebrarse en Sochi.
Esta reunión será, tal vez, el primer intento de empezar a implementar la resolución 2254, que decretó que la comunidad internacional debe ayudar a los sirios a organizar un diálogo nacional inclusivo. Muchos invitados ya confirmaron su participación en el Congreso. El evento será bastante representativo, aseguró el jefe de la diplomacia rusa, al recordar que el martes pasado la Cancillería rusa publicó una lista de 33 organizaciones sirias invitadas a participar en el primer Congreso del Diálogo Nacional programado para el 18 de noviembre.
El canciller Lavrov aprovechó la ocasión para comentar la presión que ejercen las autoridades estadounidenses a las redes sociales en torno a los medios rusos en Estados Unidos. La calificó de indignante.
Espero que representantes de los medios electrónicos y las redes sociales, al fin y al cabo, se acojan a los ideales del periodismo e intenten escribir la verdad y no ceder ante la presión absolutamente indignante y la intervención directa en la actividad de las redes sociales por parte del Congreso estadounidense, que presenta cada vez más exigencias y acusaciones no confirmadas por ni siquiera un hecho concreto.
El canciller ruso recordó la recomendación del Ministerio de Justicia de Rusia para que las empresas rusas se abstengan de colocar la publicidad en Twitter. Es solo una recomendación. Cada empresa debe decidir por sí misma si es razonable hacerlo o no, recalcó. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo en una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin que la cooperación entre Teherán y Moscú ayudaría a aislar a Estados Unidos, según informa el sitio web de Jamenei.
Ignorando la propaganda negativa de los enemigos que buscan debilitar las relaciones entre los países, podemos anular las sanciones estadounidenses, dijo Jamenei durante su encuentro en Teherán con el presidente ruso Vladimir Putin, que tuvo lugar el 1 de noviembre. Usando métodos como eliminar el dólar y reemplazarlo con las divisas nacionales en las transacciones entre dos o más partes, se aislaría a los estadounidenses, argumentó el líder supremo de Irán, según la agencia Tasnim.
El analista ruso Nikolai Kozhanov, experto en Irán del Instituto del Medio Oriente, a su vez aclara que no se trata de un aislamiento geopolítico, ya que la propuesta del líder iraní debe ser considerada exclusivamente desde el punto de vista económico.
Antes que nada, hay que distinguir la envoltura propagandística y el contenido práctico de esta declaración. Realizar las transacciones en monedas nacionales es una medida forzosa concebida exclusivamente para el comercio bilateral entre Irán y Rusia. Por supuesto, es importante. Tiene que ver con las sanciones que obstaculizan las operaciones con Irán en dólares estadounidenses y que antes también restringían los ajustes en euros. Es lógico que, ahora que Washington vuelve a presionar a Irán, la nación persa salga con la idea de realizar las transacciones en monedas nacionales.
Esto no siempre es beneficioso desde el punto de vista económico, pero las circunstancias lo hacen imprescindible. Rusia quiere ampliar su presencia en el mercado interno iraní. Vladimir Putin anunció la intención de Rusia de aumentar considerablemente sus inversiones en los proyectos de transporte y energéticos de Irán. Pero muchas compañías rusas están bajo sanciones y necesitan evitar el riesgo de verse presionadas en caso de que usen monedas distintas a la nacional. El analista iraní Hassan Beheshtipour, experto en política internacional, estima que la propuesta de Jamenei tiene buena perspectiva y puede servir de modelo para otros grandes actores económicos de la región, como China, India y los países de la CEA.
La integración de las monedas nacionales de dichos países podría impulsar el debilitamiento de la hegemonía del dólar en el mercado mundial.
Están escuchando el punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la investigación sobre su supuesto colusión con Rusia es una vergüenza.
Para ser honesto, es un bochorno y es malo para nuestro país, dijo Trump en una entrevista con el presentador Howie Carr al comentar la investigación en curso. En cuanto a la publicidad falsa supuestamente colocada por Rusia en Facebook, dijo que ni siquiera es la publicidad lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. La mayor colusión son los medios falsos, expresó.
El 1 de noviembre, miembros de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos denunciaron en una audiencia con representantes de Google, Facebook y Twitter cuentas falsas, supuestamente vinculadas a una agencia de investigación de Internet de San Petersburgo. Según el abogado general de Facebook, Colin Stretch, desde junio de 2015 hasta agosto de 2017, Facebook identificó publicidad por valor de solo $100,000 en 3,000 cuentas de Facebook e Instagram supuestamente vinculadas con la agencia mencionada.
Las redes sociales Facebook y Twitter se comprometieron a cooperar con el Senado y los comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que llevan a cabo una investigación sobre supuesta injerencia rusa en las elecciones en Estados Unidos y una colusión entre Trump y las autoridades rusas. Tanto Kremlin como la Casa Blanca rechazan estas acusaciones al calificarlas de absolutamente falsas.
El analista político Andriy Suzdaltsev de la Escuela Superior de Economía SOBE sostiene que los promotores de la campaña antirrusa en Estados Unidos se están topando con serios problemas.
El interés hacia las búsquedas de presuntas pruebas de una injerencia secreta por parte de Rusia en los asuntos internos de Estados Unidos y otros países está languideciendo a poco por razones naturales. Dado esto, los organizadores de la campaña antirrusa tienen que involucrar cada vez más fuentes de información para tratar de encontrar la más mínima huella de la supuesta intervención rusa capaz de reflejar la gran envergadura del problema que han denunciado.
Como no han podido conseguir que la publicidad en las redes sociales de Estados Unidos sea declarada oficialmente como injerencia en los asuntos internos de una nación tan enorme, lo que les queda es violar los derechos legítimos de los medios de comunicación nacionales, forzándolos a rechazar contratos de publicidad. Y es que de no publicar avisos publicitarios, los sitios web simplemente matarían su negocio, advierte el experto. Y agrega que los autores de la campaña antirrusa se están poniendo nerviosos al darse cuenta de que sus esfuerzos resultan inútiles y comienzan a cometer errores.
La campaña ya se está desgastando de por sí sola. Si no encuentran pruebas fehacientes de lo que insinuaban, sufrirán un fracaso político con consecuencias catastróficas para los organizadores de la campaña. Lo entienden. Y por eso se ponen nerviosos y se les está yendo la mano, concluye el analista. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que probablemente se reúna con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Vietnam, durante la cumbre de los países de la APEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, convocada para entre el 6 y el 11 de noviembre en Da Nang.
Este es un viaje muy importante. Es posible que tengamos un encuentro con Putin, lo que es imprescindible, pues las conversaciones pueden ayudarnos en lo de Corea del Norte y lo de Siria. Necesitamos conversar sobre Ucrania, expresó Donald Trump en una entrevista para el canal de televisión Fox News.
Anteriormente, el asesor Herbert McMaster, del titular de la Casa Blanca en Seguridad Nacional, declaró que no estaba resuelta aún lo de la reunión de Putin y de Trump. Dmitry Peskov, portavoz del presidente de Rusia, reveló además que, de momento, no existía claridad sobre conversación de los dos líderes en la cumbre de la APEC.
El politólogo Vladimir Shapovalov, subdirector del Instituto de Historia y de Política de la Universidad Pedagógica de Moscú, considera que debe reanudarse el diálogo de ambos países y argumenta.
La presente campaña insólita de guerra contra Trump en Estados Unidos ha excluido prácticamente la posibilidad de un mejoramiento de las relaciones ruso-norteamericanas debido a que el arma principal elegida contra Trump ha sido la esquizofrénica idea de una supuesta colaboración de Rusia durante la campaña electoral en Estados Unidos. de que se vieran restringidas sustancialmente las posibilidades de un diálogo ruso-norteamericano. Pero tarde o temprano debe reanudarse. Rusia es una potencia mundial de cuyas acciones depende mucho en el orbe. Ello explica que Trump se vea obligado incluso en estas condiciones a optar por la interacción con Rusia, indicaba Vladimir Shapovalov.
El politólogo supone los temas que podrían ser debatidos durante un hipotético encuentro en Da Nang.
Está sobre todo la interacción en Siria y en general en la región. Rusia es un moderador del proceso de solución de paz del conflicto sirio y Estados Unidos resulta ser más bien un marginal que pone escollos en ese proceso. Sin embargo, son tan sustanciales los intereses de Estados Unidos en la región que es imposible no optar por el diálogo con Rusia, subrayaba Shapovalov.
Un aspecto más es el de la lucha contra el terrorismo. Es necesaria la suma de los esfuerzos, pero no declarativa, sino real, considera Vladimir Shapovalov. En los futuros contactos bilaterales, Moscú y Washington tendrán que atenuar la tensión en la península de Corea y la situación en Ucrania, asevera el politólogo y prosigue.
La situación bastante grave en Corea del Norte ha sido resultado de la postura de Estados Unidos en el problema norcoreano. Y la salida del atolladero al que llevaron las acciones de Washington, ni hablar de la guerra nuclear, es una, a saber, las negociaciones. Y estas no pueden comenzar sin Rusia. En cuanto a la situación en Ucrania, el problema es delicado no solo para Ucrania, para Rusia, sino que también para Estados Unidos, los que intensifican la actividad en esa dirección, estima Vladimir Shapovalov. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Rusia presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución por el que se prolonga el mandato de la misión investigadora de los ataques químicos en Siria. Esto fue informado a Sputnik por una fuente diplomática en la organización internacional. El 17 de noviembre expira el actual mandato de la misión de monitoreo especial.
Un interlocutor de nuestra agencia expresó que Moscú había propuesto el envío de expertos a Han Shui-hun a fin de llevar a cabo una investigación de gran envergadura, con el empleo de todos los métodos posibles, de aquel incidente del 4 de abril del uso de armas químicas. Otro grupo de expertos, según el proyecto de resolución, implementará una investigación en la base aérea de Shairat, donde obtendrá muestras para verificar las aseveraciones de que el sarín empleado en Han Shui-hun estaba almacenado en esa base aérea.
En la víspera fue presentado en el Consejo de Seguridad de la ONU un informe del mecanismo de la ONU y de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas sobre el incidente del arma química empleada en Siria. Los expertos concluyeron que, en el primer caso, la República Árabe Siria es culpable del empleo de sarín, y en segundo caso, el Estado Islámico es culpable del empleo de gas hiperita. En la misión de Rusia ante la ONU definieron de diletante el último informe de la misión conjunta.
El profesor Lev Klepatsky de la Academia de la Cancillería de Rusia destaca que quienes buscan una investigación abierta no deben oponerse a la resolución rusa y explica.
Nosotros estamos interesados en identificar una base objetiva de aquel hecho. Además que hace tiempo que tenemos serios reclamos con respecto a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, indicaba el experto. Siempre hemos manifestado estar dispuestos a una investigación exhaustiva de lo ocurrido. Incluso, no se necesita ser especialista para ver a simple vista el carácter de la provocación. Pienso que aquellos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, interesados en la claridad del asunto, no se van a oponer a esta resolución. Nuestro país está interesado en sacar a la luz las causas y a los autores del empleo del arma química en Han Shui-hun sirio, concluía Lev Klepatsky. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. En vísperas de la 50ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, que se celebrará en Manila los próximos días 12 y 13, China realizó con la ASEAN vastas maniobras de salvamento en el mar.
En los ejercicios tomaron parte 20 buques y 3 helicópteros de China, Tailandia, Filipinas, Camboya, Myanmar, Laos y Brunei. El diario The Global Times indica que la más grande operación conjunta de entrenamiento de la historia es señal de calma de la tensión en el mar del sur de la China.
La publicación nipona de Japan Times Online comentó los ejercicios destacando que transcurrieron pocos días después de que el Ministerio de Defensa de China anunciara que está trabajando en el ahondamiento de los lazos militares con los países de la ASEAN, por medio de maniobras militares y diálogo. La publicación considera que dichos ejercicios son una clara señal de debilitamiento de la tensión en la disputa marítima entre China y los países de la ASEAN en el Mar del Sur de la China.
Además, consigna que Pekín, en las discusiones con la ASEAN en torno a la construcción por la parte china de infraestructuras en islas artificiales del Mar del Sur de la China, centra la atención en la creación en ellas de servicios marítimos que pueden ser ofrecidos a los vecinos.
El importante grupo mediático filipino ABS-CBN remarcó en sus noticias que la participación de Filipinas en la operación de salvamento marítimo el 31 de octubre es una muestra de la cooperación entre Manila, Pekín y otros países vecinos, a pesar de las disputas aún sin resolver sobre el mar del sur de la China. ABS-CBN prestó asimismo atención a que entre los participantes de las maniobras estaba Brunei, que asimismo tiene ciertas pretensiones sobre las islas del Mar del Sur de la China.
El director del Centro de Estudios del Sur del Océano Pacífico del Instituto Chino de Problemas Internacionales, Shen Shishun, entrevistado por Sputnik, expresó lo siguiente.
Los ejercicios conjuntos de salvamento en el mar de China y la ASEAN fueron una de las importantes manifestaciones de la cooperación cada vez más profunda entre las partes. Fueron las primeras maniobras de la historia con participación de 7 países. Cabe señalar que en los últimos años se perfilaron las intenciones de China y de los socios de la ASEAN de fortalecer la cooperación en el mar. El Mar del Sur de la China es una zona de conflicto, donde buques de China y de países vecinos corren riesgos. Y el incremento de la interacción durante la realización de operaciones conjuntas de salvamento y la adquisición de experiencia en este ámbito contribuyen a la seguridad de la navegación e influyen de forma positiva en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico en el mar.
El experto del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Mosyakov, estima que China no por casualidad llevó a cabo importantes maniobras de salvamento en el mar con la ASEAN, en vísperas de la 50ª cumbre de la ASEAN con invitación de los socios del diálogo.
Es evidente que la reunión cimera elevará el nivel de enfrentamiento de China con Estados Unidos en la región. China comprende perfectamente que los norteamericanos procurarán por todos los medios convertir a los países del sureste de Asia o a algunos países de la región en marionetas, o por lo menos en aliados. Pero China está dando pasos preventivos, mostrando su disposición a ampliar las esferas de cooperación y a resolver los problemas de importancia. Seguimos desarrollando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Días atrás, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró que cesa su presencia en Afganistán tras la serie de ataques que sufrieron sus colaboradores.
El portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Afganistán, Siyavush Kehzad, informó a Sputnik de los últimos ataques contra el comité y de los problemas relacionados con la seguridad de sus colaboradores.
El comité hace ya 30 años que trabaja en Afganistán, desplegando una amplia actividad de prestación de ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto armado en ese país. Tenemos representaciones en muchas provincias y ciudades, incluyendo 7 centros ortopédicos, 3 centros de rehabilitación, 9 departamentos regionales y la representación central en Kabul.
Tan solo en el curso del último año, según el funcionario, se llevaron a cabo 3 ataques contra dependencias del Comité Internacional de la Cruz Roja, que se cobraron la vida de 7 personas, mientras que otras 2 fueron secuestradas. Así las cosas. El Comité Internacional de la organización resolvió reducir su misión en Afganistán y, sobre todo, en el norte del país. Actualmente, la Cruz Roja sostiene conversaciones con representantes de diferentes fuerzas y estructuras afganas que tienen gran influencia sobre el terreno. Siavush Kehzad dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja no piensa renunciar plenamente a sus actividades en Afganistán.
Cabe subrayar que el Comité Internacional de la Cruz Roja no tiene previsto irse de Afganistán. El cierre de las dependencias en Myanmar y Kunduz se debe a que no contamos con suficientes garantías de seguridad y no podemos excluir nuevos ataques contra nuestros colaboradores en estas ciudades. No hemos llegado a comprender el objetivo y los motivos de los ataques a dependencias de la Cruz Roja. De todos modos, esperamos que la situación mejore y se creen las condiciones necesarias para la reanudación de la plenitud de nuestro trabajo, resumió el portavoz de la organización.
Están escuchando El Punto en Espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Al presidente de Estados Unidos le serán presentadas para el 13 de noviembre las recomendaciones acerca de la limitación de la importación de baterías solares chinas. El anuncio fue hecho por el periódico The New York Times.
Donald Trump dispondrá de 60 días para aceptar o rechazar la propuesta sobre la elevación en un 35% de los aranceles anti-dumping a las baterías solares importadas.
El experto ruso en economía, Mikhail Belyaev, estima que el presidente respaldará esa medida y explica.
Lo más probable es que para proteger a los productores tome la decisión a su favor. Es necesario considerar también la declaración de Trump del desarrollo justamente de la producción interna y de la protección del mercado nacional. Las posibilidades son de 50-50. Es cierto que la determinación puede desatar objeciones de parte de la OMC y protestas de parte de China. Sin embargo, Estados Unidos suele despreciar la opinión de las organizaciones internacionales si le impiden aplastar a su rival. Y más aún si la medida tenga que ver con China, indicaba el economista.
Pero lo principal aquí no está en la restricción a las exportaciones de baterías solares. En la fabricación de paneles de baterías solares son empleados metales raros o de tierras raras. China es sin duda el líder mundial en ese mercado, que controla tanto los volúmenes como los precios. Y si se introducen en los hechos limitaciones a las exportaciones chinas de baterías solares, en esencia se trata de aquella rama de la minería que sustenta tal producción. Ahora bien, la oscilación de precios en el mercado de los metales raros es una cuestión mucho más seria que los paneles solares mismos. De manera que detrás de tal postura del comercio exterior, como las baterías solares, pueden estar intereses de China bastante serios y conflictivos.
El periódico chino Global Times cita la opinión de Andreas Liebheit, presidente de la Heraus, una compañía fotoeléctrica gigante alemana que opera en Shanghái.
El empresario alemán propuso a los productores chinos de baterías solares expandir sus horizontes y enfilar hacia otros mercados mundiales. Andreas Liebheit considera que una atención mayor a otros mercados más allá de Estados Unidos y la incursión en ellos en el marco de la iniciativa de la Ruta de la Seda podría ayudar a atenuar los riesgos y las presiones que enfrentan las empresas chinas a causa de la inestabilidad del mercado.
Estados Unidos es un muy buen mercado, pero no es el más grande, indicaba Liebheit y agregaba que otros mercados, incluido el de Japón, algunos mercados emergentes, tales como la India y América Latina, cuentan con un potencial enorme de crecimiento para esta rama, concluía. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. La Oficina Anticorrupción de Ucrania, NABU, sintió interés por una fábrica del presidente Petro Poroshenko.
El Tribunal del Distrito de Solominsky, en Kiev, concedió a empleados de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania acceso temporal a documentos de la fábrica perteneciente a estructuras del presidente Petro Poroshenko. Así lo comunica la publicación Liga.net, que cita la resolución del tribunal. La empresa figura en el caso de la compra por el Servicio de Guardafronteras de Ucrania de vehículos blindados Tritón con medios del Estado y a precios inflados. Los carros fueron adquiridos en 2015 a la fábrica perteneciente a Poroshenko y al diputado ucraniano Igor Kononenko.
El tribunal estableció que se adquirieron vehículos incapaces de cumplir plenamente las misiones planteadas. Los carros blindados, de hecho, no se utilizaban según su destinación.
El exdiputado de la Rada Suprema Parlamento de Ucrania y miembro de la presidencia de la Unión de Fuerzas de Izquierda, Alexander Golub, considera que las investigaciones que realiza la NABU contra políticos ucranianos son promovidas desde afuera.
Las investigaciones que practica o simula practicar la Oficina Nacional Anticorrupción tienen un trasfondo político. Desde un principio, dicha estructura fue introducida en Ucrania por la Embajada de Estados Unidos para ejercer presión sobre tales o cuales políticos. La actividad de la NABU, que hoy estamos viendo, prueba que los norteamericanos quieren mostrar a la sociedad que, por un lado, supuestamente en el país no hay políticos intocables, y por el otro, ellos hacen que estos políticos sean muy leales y obedientes, apuntó Alexander Golub.
Existe una simple prueba de ello, asegura el experto y prosigue.
A pesar de los años de existencia de esa estructura anticorrupción, ningún solo caso fue presentado ante los tribunales y por consiguiente no se dictó condena alguna. Por eso pienso que lo que hoy estamos viendo con respecto a Petro Poroshenko es una señal de la embajada norteamericana, de la cúpula política norteamericana a los políticos ucranianos para que cumplan con mayor precisión las indicaciones que se les da y no traten de hacer su propio juego, considera el político.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La flota del norte está creando un sistema de monitoreo de la situación submarina y de la superficie acuática de la ruta marítima del norte y de pleno control de su zona de responsabilidad ártica, comunicó el comandante de la flota del norte, vicealmirante Nikolai Yevmenov.
El militar señaló que en 2017 la expedición de la flota del norte fue la más vasta y la más saturada de acontecimientos. El destacamento de buques y embarcaciones de avituallamiento de la flota del norte recorrió un total de cerca de 6.000 millas marinas a través de los mares de Barents, Kara y Laptev, y asimismo por el río Yenisei hasta el puerto de Dudinka. En esa región, combatientes de la Brigada Motorizada Ártica, conjuntamente con unidades de tropas aerotransportadas y fuerzas especiales, realizaron maniobras tácticas de protección y defensa de instalaciones industriales en el Ártico, reportó el vicealmirante.
El politólogo militar Andrei Koshkin refirió a Sputnik las misiones que se plantean ante las fuerzas navales de Rusia en esa región.
Hoy surgen nuevas demandas al desarrollo de la economía, siendo el sistema logístico el punto más sensible. Ante tal situación surge la necesidad de pulir las acciones en la ruta marítima del norte. Esta es nuestra ruta estatal que abrió Rusia. Es una ruta extremadamente ventajosa que se está explotando, pero para el paso de los buques se requiere garantizar su seguridad. Y a ello se dedican precisamente las fuerzas navales de Rusia, resaltó Andrei Koshkin.
Según él, es menester garantizar la seguridad no solo de la ruta marítima del norte, sino también de todo el territorio ártico de Rusia.
La zona ártica debe estar bien resguardada, dado que muchos estados están dispuestos a lanzarse a su explotación e incluso pretenden hacerse con parte del territorio perteneciente a Rusia. De ahí que en esa zona debe haber importantes unidades, incluyendo grupos navales de la Armada de Rusia. Y el monitoreo también desempeña un gran papel en la zona. Se puede decir con toda seguridad que esta misión se cumplirá al más alto nivel, sentenció el experto militar ruso.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.